Hola a todos y a todas, me gustaría informaros que a partir de ahora voy a empezar a subir contenido del podcast cada 14 días. Como ya sabéis, yo trabajo y este proyecto de Siempre Motivados lo hago en mi tiempo libre, además de otras aficiones y estar con mis seres queridos. Este podcast se basa en entrevistar a personas especializadas, amantes en el sector del desarrollo personal. Yo tengo que contactar con esas personas, concretar una fecha, y aquí viene el motivo de tener que hacer el podcast cada 14 días, porque yo trabajo en horario de 8 a 3 de la tarde y algunos de mis invitados trabajan por la mañana y tarde. Entonces es difícil tipo de concretar el día y la hora. Los días que subiré el podcast serán los lunes a las 07:00 de la mañana, horario de España, dos veces al mes. Para cualquier cosa podéis contactar conmigo desde la web Siempre Motivados. Que paséis un feliz día y
bienvenidos a Siempre Motivados.
Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos de invitado a Ovidio Peñalver. Ovidio es psicólogo, coach y conferenciante especializado en el ámbito organizativo y empresarial. Es uno de los máximos exponentes españoles en la formación y desarrollo de habilidades directivas, especialmente en áreas de liderazgo, comunicaciones y emociones. Idealista e inconformista, su misión personal y profesional es conseguir una sociedad mejor, más humanizada, satisfecha y eficiente. Mediante conferencias, programas formativos, talleres y sesiones de coaching, aporta su granito de arena para liberar el talento y apasionar a los directivos y profesionales de empresas y organizaciones. Y sin más dilación, vamos a presentar al invitado de hoy. Hola, Ovidio, ¿qué tal estás?
Muy buenas, David, un placer estar con vosotros.
Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitado en Siempre Motivados y nos encantaría saber quién es Ovidio Peñalver.
Pues mira, te podría decir dos cosas, David. La primera, te podría decir que soy, bueno, pues un psicólogo de 53 años, que tengo dos hijas, que dirijo una empresa que se llama Isavia Consultores, y te podría decir que vivo en Madrid, en Las Rozas en concreto, pero me gustaría decirte otra cosa. Ovidio realmente es alguien que está en continua evolución, que en su misión vital lo que quiere es provocar reflexión en todas las personas con las que interactúa de alguna forma e invitarles a la acción, y que es un enamorado de la vida. Y me quedo mejor con la segunda presentación, David.
Perfecto. ¿Cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector del desarrollo personal?
Bueno, pues a ver, ya en mí de siempre había un anhelo de entender por qué el ser humano es como es y por qué hace las cosas como las hace. Y de hecho ya con 14, 15 años pues soñaba con estudiar psicología o incluso filosofía. Y bueno, probablemente es como muchos psicólogos, pues porque en parte de mi familia pues vi situaciones que me llamaron la atención y quería entender el cómo ocurría esto, ¿verdad? Entonces digamos que eso me invitó a estudiar psicología, pero realmente lo que es el puro desarrollo y crecimiento personal, además hecho en mí, yo te diría que hace como 15 años. Yo creo que tuve como la crisis de los 40, un poquito anticipada, y bueno, pues necesitaba contestarme por el sentido de mi vida, por qué es lo que quería hacer en el resto de mi vida, por desarrollarme más y mejor como persona. Entonces, bueno, esas dos contestaciones te podría dar.
De todas las áreas en las que te has formado, ¿cuál es con la que más te identificas?
Pues fíjate, David, va con los tiempos. Hubo un momento en el que formarme en constelaciones organizacionales y constelaciones familiares me cambió, digamos, la perspectiva, ver la importancia de los ancestros, de la familia. Hubo otro momento en que me formé como psicodramatista, que es una técnica que utilizo en mis sesiones de psicoterapia, sobre todo, y el psicodrama me encantó y me cambió la vida. También he hecho el año pasado un programa que tiene que ver con temas de ecopsicología, donde se mezcla la ecología y la psicología y se ve lo importante de estar conectado con la naturaleza y lo sanador que es hacer paseos y utilizar, digamos, todos los elementos naturales para el desarrollo personal. Ha habido, yo diría, esos tres principales momentos que son los que más me han impactado, esos modelos.
Me gustaría que nos hablaras del coaching sistémico de equipos y mi pregunta es, ¿qué es y en qué consiste?
Bueno, pues el coaching sistémico de equipos es una herramienta, un modelo de entender a los equipos, sea un equipo profesional, sea una familia, sea una pandilla de amigos, sea una comunidad de vecinos, es decir, un equipo donde sus miembros interactúan de una manera constante con un objetivo común, y es entender ese grupo, ese equipo, como si fuera un sistema vivo, que tiene una serie de leyes, y todo el que lea temas de teoría general de sistemas, de teoría del caos, sabe a lo que me estoy refiriendo. Entonces, una vez que tenemos ese concepto de lo que es un equipo, el coaching es una forma de provocar reflexión y animar a la acción, un poco directiva. En este caso, el cliente, en vez de ser un individuo en particular, es un equipo. Por lo tanto, el coaching sistémico de equipos es una herramienta que lo que pretende es que un equipo tome conciencia de dónde está, a dónde quiere ir, qué quiere conseguir a los 3, a los 6, a los 2 años, y con preguntas y ejercicios provocar la reflexión para ver qué hacer y cómo hacer. Es coaching donde el cliente es un equipo considerado como un sistema vivo. Básicamente, eso es.
Estupendo. ¿Y qué retos u objetivos se pueden abordar a través del coaching sistémico de equipos?
Bueno, pues fíjate, David, normalmente los equipos que nos contratan para hacer coaching de equipos con ellos son equipos que en las últimas encuestas, en el entorno empresarial, en los estudios de clima, han salido con un clima peor, o bien porque tienen conflictos internos, técnicamente decimos que están polarizados, también porque estos equipos necesiten tener mayores sinergias o entenderse mejor con otros equipos. Imaginemos, por ejemplo, un equipo de marketing que tiene el reto de conectarse y entenderse mejor con el área comercial, pues sería otro motivo para hacer coaching con un equipo. A veces los que nos contratan son los directores generales o los responsables de ese equipo o las direcciones de personas o de recursos humanos, porque lo que quieren es que ese equipo libere más talento aún, o que ese equipo sea más proactivo, que se proponga retos y no solamente que sea reactivo ante lo que se les dice. A veces quien te contrata es una pyme porque lo que quiere es reinventarse, porque si no intuyen que a corto plazo van a desaparecer del mapa empresarial. Por lo tanto, todo equipo que quiera de alguna forma liberar su talento, resolver algún tipo de problema o de reto o desafío, el coaching sistémico de equipos sería una buena herramienta para trabajar con ellos, diferenciándola de la consultoría o de la formación, porque en coaching lo que no hacemos es dar soluciones ni emitir juicios, únicamente es provocar reflexión y acompañar a ese equipo a que se desarrolle, a que se plantee objetivos y decida cómo los va a conseguir. Es el método socrático en el que se basa el coaching. Esto mismo es lo que se hace a nivel individual en el life coaching o en el coaching ejecutivo, según se haga a una persona que se paga a ella el proceso o a un ejecutivo de una empresa que se lo paga a su organización.
¿Se consiguen buenos resultados?
Bueno, la evidencia empírica o científica es muy incipiente, todavía no hay grandes estudios que lo avalen, pero sí, hay muchas evidencias de coaches o clientes que reconocen que con un buen proceso de coaching han reflexionado, son observadores mucho más amplios de su propia realidad, han tomado conciencia de ángulos o perspectivas que antes no veían, y a través de un proceso de coaching se han atrevido a poner foco y diseñar planes de acción. Es cierto que hay procesos que no tienen un resultado tan llamativo como este que estoy contando. Ahora bien, los estudios que ha hecho PricewaterhouseCoopers a través de la International Coach Federation, que es la asociación más importante a nivel global de coaches profesionales, sí que da fe de que los usuarios o clientes del coaching están satisfechos en torno a un 70% de los procesos. Les merece la pena.
¿Cómo influyen las emociones y el estado de ánimo de un equipo en los resultados o eficiencia de una empresa?
Bueno, pues de una manera radical. No solamente Goleman, que es quien lo ha publicitado, la psicología más clásica ya ha puesto en valor que el estado de ánimo y las emociones de un individuo, de un equipo, liberan o contraen talento. Es decir, la misma persona o el mismo equipo, con un estado de ambición o serenidad, es mucho más eficiente y mucho más productivo que si están en un estado de resignación, de resentimiento, de rabia, de pena, siendo esa persona y ese equipo el mismo. Con lo cual, digamos que la emocionalidad de un sujeto, sea una persona o un equipo, llega a impactar hasta en un 25 o un 30% en los resultados de esa persona o de ese equipo, en su eficiencia, y esto está también medido. Esto es como un grito, es un grito a voces, ¿no? Todo el mundo sabe que la emocionalidad impactó e influyó mucho. Lo que pasa es que hasta ahora no hemos sido capaces de evaluarlo, de medirlo y de gestionarlo. Y en ese sentido, el coaching y la psicoterapia y cualquier herramienta seria que trabaja con emociones, pues libera mucho el resultado de sus clientes, sean personas o equipos.
¿Son conscientes las empresas de las ventajas de este sistema?
Pues fíjate, David, poco a poco lo van siendo. El coaching realmente en Latinoamérica, sobre todo en Chile y en Estados Unidos, en los años 80-90 empezó a tener en las empresas mucho predicamento. Venía primero del mundo deportivo, pero en el mundo, digamos, de las empresas ya estaba instalado a finales del siglo pasado. En España realmente se introdujo con el nuevo siglo. De hecho, no ha habido formación seria en coaching hasta los años 2004-2005. Y habitualmente era un coaching que no se sabía muy bien para quién era, era algo muy exclusivo, muy caro para directivos de compañías. Sin embargo, desde hace 5 o 10 años, el coaching es algo que se conoce bien en las empresas, siempre que sea de calidad y realizado por profesionales bien capacitados. Es algo bien pagado y que se pide, tanto para individuos en concreto o para equipos. Y yo te diría que cualquier director o directora de recursos humanos, de persona, de desarrollo de talento hoy en día, de una empresa media o grande, sabe lo que es el coaching y, de hecho, contratan servicios de coaching. Sí está implantado ya en la empresa mediana y grande.
Según tu experiencia personal y profesional, ¿cómo podemos ser un buen líder?
Madre mía, David, esta es la pregunta del millón. Mira, a mí hay una frase que me gusta mucho y es que no se puede ser mejor líder que persona. Y lo explico. Si tú eres buena gente, hablando en plata, si tú eres una persona que escucha, que empatiza, que eres asertivo, que sabes defender tus límites, que sabes decir no, que generas relaciones ecológicas, si eres una persona que de alguna forma eres ético y quieres conseguir algo positivo y beneficioso para ti, para tu departamento, para tu equipo, pensando en tu empresa, en los clientes, en el entorno, en el medio ambiente. Si tú eres buena persona y tienes estos valores, es fácil que seas mejor líder. ¿Por qué? Porque para mí un líder es aquella persona que impacta o influye en los demás, que provoca y genera cambios, que ilusiona con ideas de futuro distintas o mejores a las del presente y anima a sus seguidores a que sigan esa idea, ese proyecto, y no tanto a ellos como personas. Por lo tanto, un líder lo es porque tiene seguidores, porque son los seguidores quien reconocen que esa persona tiene una idea y una confiabilidad para seguirla a esa persona en ese liderazgo. Por lo tanto, lo primero es ser buena persona, que lo que dices lo prediques con el ejemplo, que seas transparente, que seas ético, que no solo pienses en tu beneficio, sino en el de aquellos que te van a seguir. Un líder es alguien que tiene que convivir con tener detractores. Al igual que tienes seguidores, tienes que saber que va a haber detractores. Y en ese sentido, pues tiene que ser alguien con un punto de valentía y que gestione bien las situaciones de ambigüedad, de incertidumbre y sobre todo de generación de conflictos y que las aborde de una manera positiva. Liderar no se puede estar liderando siempre. Para eso tienes que tener una idea original, creativa, disruptiva y convencer y seducir de la misma a tus seguidores. Por no hablar del autoliderazgo, que es eso mismo contigo. Es visualizarte a ti a medio o largo plazo, de otra forma, de otra manera, haciendo cosas que ahora no haces o consiguiendo determinados resultados. Y entonces la idea es que seas tú a ti mismo quien te convenzas, porque muchas veces el principal detractor y matador de ideas lo tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, el autoliderazgo empieza por autoliderarse para luego poder liderar a otros. Y por último, estás liderando el entorno o el contexto en aras a una mejor sociedad y un mundo más equilibrado, que entiendo que es a lo que deberíamos de ir.
Totalmente de acuerdo contigo. Y me gustaría que nos hablaras de cuál es tu mejor método para ser más productivo a nivel personal.
Bueno, pues fíjate, yo realmente no sigo un método explícito, es decir, hay gente que sigue determinados métodos con fases. Yo, de hecho, tengo mala memoria y me apoyo muchísimo pues, en mi móvil y en mi ordenador, pues en mi agenda, con colorines, con prioridades, con avisos. Y a mí lo que me funciona muy bien es que prácticamente todo lo anoto. Me hago listas, lo pongo en la agenda, las reviso todos los días al inicio y al final del día, lo que no he hecho lo paso a la semana siguiente, y eso me ayuda, porque si algo no lo he hecho, sé para cuándo lo haré o qué es lo que me queda pendiente. Lo que también me ayuda mucho es empezar realmente por lo importante, porque durante mucho tiempo empezaba con tareas quizá que eran menores, que me gustaban más, que no requerían mucho esfuerzo, y realmente me ponía a hacer lo importante a las 5, a las 6, a las 7 de la tarde, y ahora lo hago al revés. Digo, mira, empiezo por este informe, empiezo por estas dos llamadas, empiezo por tomar esta decisión y lo accesorio, lo marginal, me lo dejo para el final. Otra cosa que me funciona también es evitar las interrupciones de los WhatsApp. Entonces, quito sonidos a mis grupos de WhatsApp y cuando entran correos en el ordenador. De manera que si me centro en algo, me centro, intento no ser interrumpido y luego dedico un tiempo a contestar correos o devolver llamadas. Pero intento en eso como llevar el mindfulness a mi día a día. Cuando estoy haciendo algo, trato de estarlo haciendo al 100%. Bueno, ahí hay algunas pautas que me ayudan.
¿Utilizas alguna aplicación o programa en especial, como tipo Asana o Gmail?
Bueno, Gmail lo utilizo. Lo que ocurre es que de cara a mi eficiencia personal, realmente lo que utilizo, yo utilizo un Mac, pues porque me dio por ahí, es en la agenda del Mac, tener llamadas, tener listas de prioridades y luego pongo las distintas actividades que tengo en colores. De manera que hay unos colores que sí o sí son muy importantes y eso es importante y urgente. Sin embargo, lo que no es urgente, sobre todo, y no tiene fecha, lo pongo en otro color, de manera que si va pasando el día y esas tareas no las hago, no hay problema en pasarlas al día siguiente. Y te diría que es un código muy particular, muy de andar por casa, que a mí me vale y que intuyo que mucha gente maneja a su manera también.
Yo personalmente utilizo Gmail, luego tengo también una agenda por escrito, ¿no? Muchas veces que sí. Es la más rápida, ¿no? Y yo personalmente, el tema, como has dicho, del tema del teléfono móvil, yo siempre lo tengo en silencio.
Sí, ¿verdad?
Siempre, las 24 horas, siempre. Es una costumbre siempre, porque mi trabajo, ¿no? Como soy militar, ¿no? Pues claro. Es una falta de respeto, pues, yo qué sé, cuando estás trabajando y cuando estás trabajando con compañerismo, ¿no? Que es muy importante, pues, que te suene el móvil. Y aparte, claro, el móvil lo tengo solo por si, por el tema de emergencia en el trabajo, pues si ha pasado algo, tema familiar o a mí personalmente, claro, ¿no? Y luego el tema, como has dicho, yo, por ejemplo, me planifico semanalmente, ¿no? Bueno, tengo mis cosas de agenda. Y luego el día anterior, siempre me gusta, bueno, miro la agenda, lo que tengo, pero siempre, como tú has dicho, priorizar cada actividad, lo que sea más importante al principio, y luego lo voy dejando, pues, bueno, sí, la cosa menos importante para más tarde, y si no se puede hacer, pues lo hago otro día porque son menos importantes, pero
justo
lo más importante justo siempre a primera hora. Bueno, Ovidio, llega el momento de las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones o consejos darías a los oyentes para confiar más en nosotros mismos y así ser un buen líder?
Bueno, esta es una pregunta creo que muy potente. El principal consejo sería el mirar hacia adentro, mirarnos con compasión, compasión en el sentido no de darnos pena, sino todo lo contrario, de aceptación y compromiso. Mirarnos y reconocer todos los valores, virtudes y talentos que tenemos y también, obviamente, los desafíos y las limitaciones que podamos tener. En ese sentido, yo en muchos procesos de coaching y a veces de psicoterapia, que no es lo mismo, es distinto, pero sí que me ayuda mucho una herramienta que es analiza tu vida y mira a ver cuáles han sido los 5 o 6 mejores momentos de tu vida y los 5 o 6 peores de tu vida. Y una vez que lo hayas hecho, analiza qué común denominador tienen. A lo mejor cuando yo he disfrutado más es pues porque inicio actividades nuevas o es por los lugares en los que estoy o por el tipo de gente con la que estoy y lo mismo con los peores momentos. Entonces de ahí es como reconocerte y aceptarte. Y esta creo que es lo principal que tenemos que hacer. Es como que si tú quieres hacer una carrera que te va a desgastar, tienes que salir como si fueras una batería cargada al 80 o al 90%. Lo que no puedes es salir al 20% en reserva porque a la mínima te vas a agotar. En ese sentido, en ocasiones, como hacían los guerreros clásicos, ¿verdad?, hay que dedicar tiempo a prepararse, a mentalizarse física, emocional y psicológicamente y mentalmente. Y cuando estés preparado y reconstruido, y esto a veces implica pedir ayuda si tú solo no puedes o no sabes, es cuando yo me embarcaría en libros de caballería. Es decir, yo en Masters, donde participo de emprendedores, les digo a veces, la primera acción, matemáticas de primero, es cuidarte a ti, prepararte tú, y cuando estés preparado ya lidera o inicia tu proyecto vital. Pero la mejor inversión es en ti en ocasiones. Vale, porque si no creo que te vas a desfondar muy rápido. Y eso es lo que practico yo conmigo. Cuando yo veo que se me está descargando la batería, paro y busco momentos para recargarme. Así es como me autolidero antes de provocar liderazgo en otras personas o en clientes o en sectores. Me voy a hacer el camino de Santiago, camino por el campo, escucho música que me gusta, paro y escribo, leo. Cada uno tiene que saber cuáles son esas fórmulas que le reconectan, que le centran de alguna forma.
Sí, yo perfectamente, mi momento de meditación es cuando salgo a correr por el campo, para mí, o en el trabajo, ¿no? Pero sobre todo en mi tiempo libre, cuando voy a correr por la naturaleza, claro. Para mí es el momento que más conecto con mi yo interior. Y es cuando claro. Me vienen mis mejores ideas y cuando me olvido de todo. Y
coincido.
Bueno, me pongo mi música también, bueno, según el momento, ¿no? Según también el entrenamiento que tenga, ¿no? Hay entrenamientos, pues, yo qué sé, pues, que estoy entrenando ahora, por ejemplo, me estoy preparando para la Maratón de Madrid, que es en abril de 2020. Entonces sí. Hay momentos que me pongo música cañera, ¿no? Para ponerme al máximo, ¿no? Y sacar todo
claro.
Mi potencial corriendo, ¿no? Pero sí, la verdad es que para mí es mi momento de encontrarme con mi yo interior. Y Ovidio, ¿qué dos libros recomendarías a los oyentes relacionados con el liderazgo y la gestión de equipo? Sé que tienes uno, ¿no? ¿Podrías sí. recomendar ese libro para que sepamos cómo es?
Bueno, pues yo digo que tengo dos hijas realmente y ese libro pues es mi tercera hija por el tiempo y el cariño que le dediqué. Ese libro se llama Emociones colectivas y tiene un subtítulo que es La inteligencia emocional de los equipos. Está editado por Alienta y en ese libro básicamente lo que planteo es que los equipos, al igual que las personas, tienen emociones, unas se las permiten, otras no, y viven en unos estados de ánimo. Y toda esa emocionalidad del equipo hace que el equipo libere o contraiga talento. Entonces es como observar y trabajar con la emocionalidad colectiva de un equipo, sobre todo a través del coaching de equipo. Ese es el libro. Y ahora, fíjate, acabo de terminar y voy a publicar, espero, para febrero o marzo, un segundo libro que se va a llamar El viaje hacia ti. El viaje hacia ti, déjame que te hable de él un minuto, juega con la simbología de que somos como un árbol y entonces lo que trabaja con muchas preguntas muy desde el coaching es ¿qué ha hecho que tú te constituyas en ser la persona que eres hoy en día? ¿Cuáles son tus raíces? Y ahí se trabaja qué viene por tu línea paterna, materna, a nivel de creencias, a nivel de genética, cómo fueron tus primeros años, tus colegios, tus primeros amigos, la cultura de tu barrio, y viene de alguna manera todo aquello que te ha constituido en la persona que eres tú. Luego se trabaja cómo te muestras ante los demás, cómo es la copa y el árbol, simbólicamente hablando de ti, que es lo que se ve de un árbol. ¿Qué roles estás jugando? ¿En qué grupos estás interactuando socialmente? ¿Cuáles son tus ecosistemas? ¿Y qué roles juegas ahí? Y luego, por último, la tercera parte del libro es ¿qué tipo de árbol, entre comillas, te gustaría ser? Y es proyectarte con la visión, la misión, apoyarte en tus talentos para proyectarte en aquello que quieres llegar a ser. Con lo cual, el libro se llama El viaje hacia ti porque es como un viaje de reconocimiento y de proyección al futuro. Con la simbología de un árbol, de un bosque y de la naturaleza. Y este espero que esté en febrero. Hombre, yo luego leí un libro que a mí me gustó mucho que se llama Gaia, dos puntos, la voz de la tierra viva. Este es un libro que a mí me hizo reflexionar mucho y cada vez estoy más en esa línea de la ecopsicología que te decía antes. Y es de reconocernos parte de la naturaleza, no para dominar a la naturaleza, que nuestros hermanos, además del resto de seres humanos, son los árboles, las plantas, el resto de animales, y que somos polvo de estrellas y que somos tierra y que somos cosmos, porque como no nos demos cuenta de esto, además de cargarnos el planeta, hay autores que dicen que la gran herida de falta de sentido y de depresión colectiva que hay viene por esa desconexión con lo que somos, que es naturaleza. Por eso quiero destacar este libro de Gaia, que es la hipótesis de la Tierra como un organismo vivo.
Pues se ven libros muy interesantes y espero que bueno este libro nuevo que vas a sacar en breve que sea sí. Todo un éxito y tiene toda la pinta.
Yes.
Ovidio, ¿qué película nos recomendarías?
Pues mira, a mí hay dos películas que son mis clásicos. Si a mí me dijeras qué películas te gustan más, te diría que una es La Misión. La Misión precisamente porque tiene una fotografía, una naturaleza espectacular, la banda sonora me emociona, me hace que se me salten las lágrimas, aunque bien visto es una historia triste. porque son dos hermanos, donde uno, bueno, no quiero hacer spoiler a nadie de esta peli a estas alturas, ya la habrán visto, pero un hermano mata al otro, y luego la idea es que Robert De Niro hace un papel a partir de ahí muy bonito de cómo se termina perdonando a sí mismo, y creo que es muy psicológica y muy potente. Entonces, la misión claramente es una, y otra que yo recomendaría es Avatar y Braveheart. Avatar, lo mismo, la naturaleza me encanta y creo que tiene un mensaje buenísimo, ¿no? De cómo la tierra está siendo maltratada, de cómo los árboles se conectan entre sí, esto que comentaba de la ecopsicología en esta película se ve muy bien. Y luego la de Braveheart, pues igual, además de tener una banda sonora y una fotografía preciosa, pues es una historia épica de luchar por eso que uno quiere, ¿verdad? Entonces, sin entrar en ideas políticas, pero bueno, hay un punto de venganza en un primer momento y luego hay un punto, digamos, épico de luchar por las ideas. Esas tres para mí serían las mejores películas que yo he visto y que, de hecho, de vez en cuando reveo.
Sí, sí, yo he visto las tres y, bueno, me encanta. Aunque también yo leo, ¿no? Llevo un año leyendo, ¿no? A raíz de mi crisis sentimental, ¿no? Que el psicólogo, pues, me aconsejó que me tirara a la lectura, y la verdad es que, bueno, gracias a Walter Riso, ¿no? El psicoterapeuta, dos libros que me leí de él, ¿no?
Sí.
Me ayudó mucho a superar la depresión que tuve por la crisis sentimental que ya he explicado anteriormente en un podcast de los míos. Y la verdad pero muchas veces hay momentos de las películas que ayudan mucho, ¿no? Y como, por ejemplo, bueno, películas que, por ejemplo, En busca de la felicidad es una película que me encanta, ¿no? Una película que no me canso de verla, y sabiendo que también está basada en hechos reales, y Will Smith hace un papel ahí impresionante, la verdad.
Pues la veré, porque yo creo que no la he visto, David, En busca de la felicidad. Me lo estoy anotando.
De Will Smith, pues un peliculón, y está basada en hechos reales. Es una película que, bueno, que para que a pesar de, bueno, que la gente de sus problemas, digamos, las circunstancias de la vida, que son pobres, que tienen un hijo, se separan, digamos, la mujer se separa, a raíz de todos esos problemas, todo se puede conseguir. A raíz con esfuerzo y sacrificio, claro, por supuesto.
Sin duda.
Bueno, Ovidio, para terminar, háblame de qué planes tienes de futuro o si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
Bueno, la verdad es que empiezo por el final. Contactar conmigo es sencillo porque, como tengo un nombre muy raro, pues tanto en Twitter como en LinkedIn como en Facebook, pues tú pones Ovidio y hay muy pocos, ¿vale? Con lo cual es Ovidio Peñalver, o si se pone Ovidio Psicólogo, pues habitualmente, bueno, es fácil seguirme, y en Instagram también por el nombre raro. Luego hay una página web que es la de isavia.com, Isavia con V, y esa es la de mi empresa. Desde aquí ofrecemos servicios sobre todo a empresas, y lo que hacemos es servicios de coaching ejecutivo, coaching de equipos, y luego también mucha formación en habilidades directivas, conferencias, etcétera. Luego yo tengo la consulta en mi domicilio, donde es centro sanitario, y ahí es donde hago mis sesiones de psicoterapia. Yo vivo en Las Rozas. Eso en cuanto a cómo poderme localizar. Y de alguna forma, los proyectos de futuro, pues los proyectos de futuro siguen en la misma línea. Es publicar ese libro que comento, que he de reconocer que me está costando encontrar editorial, porque es un mundo como muy peculiar y últimamente pues es complicado editar. Ese es un proyecto. Al hilo de este libro, lo que también quiero y voy a hacer es dar talleres de 40 horas para que se viva todo lo que viene en el libro. Es decir, es como hacerte una buena ITV, un buen chequeo de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde quieres ir. Y luego también otro proyecto que tengo es esto mismo, hacerlo en conferencia, en taller de una hora y media. Lo he hecho hace poco en el congreso de ICF España, que es el International Coach Federation. Lo voy a hacer dentro de un par de semanas en el maratón de coaching de Las Rozas, que por cierto es gratuito, y aprovecho, si alguien escucha esto antes de mediados de diciembre, si quiere se puede apuntar y merece la pena. Va gente como Mario Alonso Puig y otros grandes del coaching y de la superación y el desarrollo personal, y por ahí es por donde tengo el foco, en el viaje hacia ti, dos puntos, ¿qué árbol eres tú? Ese es mi proyecto estrella para el año 2020.
Muy interesante. Bueno, Ovidio, si quieres añadir algo más.
Pues, David, quiero añadir lo agradecido que estoy lo que estás haciendo, te lo digo de corazón porque me consta que coincidimos en esta misión y lo que estás haciendo es muy grande. He podido ver la página web, he visto y he escuchado varios podcasts y bueno, pues agradecer tu entrega, encantado de colaborar contigo y nada, pues dar un saludo muy grande a todos aquellos que nos sigan escuchando y bueno, pues creo que esto es necesario y así haremos un mundo mejor, que creo que es lo que nos une a todos.
Muchas gracias por estar siempre motivados. Me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor.
Muchas gracias, David. Yo a ti también. Un fuerte abrazo.
Damos por finalizado la entrevista de hoy. Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados. Ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona. Te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de recibirte de nuevo. Muchas gracias por todo y como digo siempre, hay que estar siempre motivados. Smile. Play some